Es un placer estar con ustedes en espíritu. Hoy estamos aprendiendo junto con muchos otros de nuestra iglesia. Y estamos agradecidos por eso, esa oportunidad. No duda, por favor, en compartir sus comentarios, sus dudas en YouTube, en WhatsApp, para que podamos estudiar juntos, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer. Alrededor de los años 1998 a 2000, los reality shows en televisión apenas comenzaban a ser mega populares. En 1998 hubo una película llamada The Truman Show, Historia de una Vida. ¿Alguien recuerda la película? Bueno, es la historia de un hombre que crece toda su vida en un mundo televisado, ¿no? Y manufacturado. Él es la estrella del programa, pero no sabe que está en la televisión. No se da cuenta de que todos lo que conoce en su vida son actores. El nombre del hombre, Truman, suena como las palabras inglesas true man o verdadero hombre. Y a pesar de que todo está cuidadosamente controlado, Truman es una persona real con libre albedrío y nadie sabe lo que pasará después en su historia. Los fanáticos del programa usan chapas, ¿no?, que dicen, ¿cómo terminará esto? ¿Cómo terminará esto? Eso es lo que todos quieren saber. ¿No te gustaría avanzar rápidamente 5 o 10 años, mirar hacia atrás y ver cómo resultan realmente las decisiones de hoy? ¿Está haciendo el gobierno lo correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? Daniel 7 es la última parte del libro que se escribirá en arameo, el idioma común de la gente en los días de Daniel y en los días, los años por venir, hasta que finalmente el griego se hizo más común. Es un mensaje para las naciones del mundo, y es la respuesta de Dios a la pregunta, ¿cómo terminará esto? Y en el mundo real, el libre albedrío más importante no es la voluntad del hombre verdadero, pero del Dios verdadero. De hecho, como vamos a ver, es el Hijo de Hombre quien es el verdadero hombre, ¿no? Y ha elegido decirnos cómo terminará esto. Aquí está el mensaje. Cuatro monstruos. Un león con alas de águila. Un oso devorando un leopardo al lado con cuatro cabezas. Una bestia con 10 cuernos. El león es el rey o el imperio de Babilonia. El oso es Medo Persa. El leopardo es Grecia. Y la bestia terrible es Roma. Todo eso se cumplió como Dios dijo. ¿Pero cómo terminará esto? La semana pasada hablamos sobre por qué la próxima parte todavía parece estar en el futuro. La profecía de los cuernos de la bestia, ¿no? 10 cuernos, 10 reyes que se levantan de Roma. Luego un cuerno pequeño, el otro rey que eliminó a 3 de los 10 reyes. El cuerno pequeño finalmente se convertirá en un gobernante mundial. Daniel 7, 25. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo y intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Durante 3 años y medio, este rey, al que llamamos el Anticristo, gobierna el mundo con arrogancia y blasfemia, persiguiendo al pueblo de Dios. El anticristo va a la guerra contra el pueblo de Cristo. Y durante 3 años y medio, parecerá que el rey malvado está ganando. ¿Cómo terminará esto? Hoy lo vamos a averiguar. En primer lugar, ¿qué sucede realmente detrás de las cámaras, ¿no? ¿Hay una conspiración? ¿Hay corrupción? ¿Quién está realmente controlando estos eventos. Serán tan amables de abrir sus Biblias a Daniel 7, Daniel capítulo 7, y empezamos al versículo 9. Daniel 7, versículo 9, dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, y se abrieron los libros. Una nota, la Reina Valera dice el juez en el versículo 10 y también en el versículo 26, pero probablemente sea mejor traducirlo como el tribunal. Pero es obvio quién es el juez, ¿no? Aquí está la persona con el poder real, el anciano de días, puro y blanco, entronizado en fuego. Un trono con ruedas, movimiento, ¿no? No está limitado en tiempo y espacio. Y el río de fuego fluye de él, fuego que destruye todo mal. Salmo 97:3, fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Jehová, tu Dios, es fuego consumidor. Las bestias que se arrastran en la tierra no tienen poder en el camino del fuego del juicio de Dios. Decenas de miles lo adoran, probablemente sean ángeles, pero por supuesto los santos a través del tiempo, de los siglos, ¿no?, también sirven y adoran al anciano de días, nuestro Dios. Hay tronos, más de uno, ¿no? Hay un tribunal. Quien esté incluido en estos tronos, una cosa está clara: el que tiene el poder supremo es el anciano de días. Y se abrieron los libros. La decisión que se tomará en este tribunal es una decisión de la justicia. Y se abrieron los libros, ¿no? La evidencia está escrita, se muestra para que todos lo vean. Nada está escondido, ¿no? Eso es justicia real. Bueno, Daniel está viendo esta impresionante escena del glorioso juez de toda la tierra, ¿no? Ahora escucha esto, en el versículo 11. La Reina Valera dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Las palabras arrogantes, ¿no? Increíble. Daniel está mirando el salón del trono de Dios. Y de repente está distraído. ¿No? El cuerno pequeño. Eso no durará mucho, ¿verdad? Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Daniel no nos dice quién mató directamente a la bestia, ¿no? Pero Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses sobre la persona que él llama el hombre de pecado. El hombre de pecado. Creo que está hablando del cuerno pequeño. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, Jesucristo, el Señor, lo destruirá. Daniel 7:26. Su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Después de 3 años y medio, nuestro Señor Jesús destruirá a este rey malvado y su reino. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Escucha con atención, porque Dios nos está diciendo lo que sucederá en el futuro. Algo de eso puede sonar extraño, pero imagínate retroceder en el tiempo tratando de explicar en noviembre cómo es el mundo ahora, 4 meses después, ¿cierto? Dios sabe lo que sucederá. Él es el rey soberano, ¿sí? ¿Qué les está pasando a los 4 monstruos? Bueno, los tres otros. Estamos en el versículo 12. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Esto suena confuso al principio, pero creo que podemos explicarlo simplemente. Cada imperio perdió su poder o su dominio a medida que la historia continuaba, ¿no? Pero ninguno de estos imperios fue completamente destruido, ¿verdad? Los babilonios perdieron su poder, pero las mismas personas continuaron viviendo en el imperio medo-persa. Grecia perdió su poder, pero Roma absorbió gran parte de la cultura e idioma de Grecia. Para aclarar, el punto no es que las otras bestias sobrevivirán más tiempo que el cuerno pequeño y su reino, ¿no? El punto es que el cuerno pequeño y la cuarta bestia perderá su dominio y sus vidas de repente. Las otras bestias pueden perder su dominio, su poder, de repente, pero no necesariamente sus vidas. Continúan hacia el próximo imperio por un tiempo determinado, ¿no? Pero cuando llegue el último imperio, Roma, bajo el anticristo, todos los malvados serán juzgados de una manera final. ¿Sí? ¿Me explico? Podríamos haber hecho la pregunta, bueno, este cuerno pequeño ha sido destruido, pero ¿los reinos mundanos malvados seguirán subiendo y bajando? ¿Cómo terminará esto? No, algo completamente diferente está por suceder. Miremos con Daniel, ¿no? 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mira hacia arriba, ¿no? Alguien viene. Parece humano, pero él no es como ningún otro hombre. Él es el rey justo, eterno, Jesús, el Mesías, hombre y Dios. Por supuesto, Daniel no usa el nombre Jesús, ¿no?, del Nuevo Testamento. Pero toda la Biblia nos señala al Mesías, el Salvador eterno, el verdadero rey, ¿no? Génesis a Apocalipsis. En 2 de Samuel 7, Dios le dijo a David, tu trono será establecido para siempre, ¿no? Alguien de la familia de David, el hijo de David, sería el rey eterno. Por supuesto que Jesús era descendiente de David, y a menudo se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y justo antes de ir a la cruz, Jesús lo dijo claramente a los líderes de Israel, ¿no? Marcos 14, 61 y 62. Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. El Hijo del Hombre. ¿Recuerdan a Daniel 7? ¡Ese soy yo! Estaré presentado ante de mi Padre, el anciano de días, y se me dará dominio, gloria y reino. Me verán venir con las nubes. Y después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos todavía miraban al cielo y ya no podían ver a Jesús a causa de una nube, ¿no? Hechos 1, 10 a 11. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. ¿Recuerdan a Daniel 7? ¡Ese es Jesús! Lo verán venir con las nubes. Apocalipsis 11, 15. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Oye, creemos que los imperios del mundo caerán repentinamente a la venida de Cristo, quien gobernará por mil años. Mil años serán solo el comienzo de un reino que nunca terminará. Cualquier imperio, reino o gobierno en la tierra que piense que es autónomo, que piense que controla su propio destino, que piense que es responsable ante ningún juez, caerá. Daniel 7, 26, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Su reino, es decir, el reino del Altísimo a través del Hijo de Hombre, Jesús. Sí. Pero somos el pueblo del Mesías, ¿verdad? Y así su reino es nuestro. Eso en el otro lado de sus hojas, el versículo 18. Pero los santos del Altísimo recibirán el, ¿qué? Reino. Y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. 22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo, ¿qué? Se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomarán posesión del reino. 27. La soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. ¡Wow! ¿Qué te parece? Todos los reinos de la tierra nos pertenecerán en Cristo Rey. Los futuros princesas y príncipes del mundo están paseando desapercibidos en Iztapaluca y en todo el mundo, ¿no? Nosotros. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Apocalipsis 22, 5. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cómo terminará esto? Termina con el verdadero rey en el trono con sus príncipes y princesas gobernando con él. ¿Sobre quién vamos a gobernar? La Biblia dice que juzgaremos a los ángeles. Y creo que también habrá personas, humanos, en la tierra que gobernaremos. Pero ese es otro estudio, ¿no? Pero el punto principal aquí es que los santos cautivos y despreciados eran realmente parte del verdadero reino eterno de la justicia. Cuando Truman comienza a sospechar que hay algún tipo de conspiración, está tratando de descubrir quién es parte de ella, pero por supuesto todos lo son, ¿no? Pero le dice a su amigo, es difícil decir quién está involucrado, parece gente común y corriente. Esos somos nosotros, ¿no? Parecemos personas comunes y corrientes. Pero no lo somos. No lo somos. La reacción de Daniel a esta visión es interesante. El versículo 15. A mí, Daniel, se me angustió por dentro del espíritu, y las visiones de mi mente seguían turbándome. Y el versículo 28. Hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera, y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Me turbaron en gran manera. Esto es parte, creo, porque es muy difícil para un ser humano recibir visiones celestiales, ¿no? No somos suficientemente fuertes como para ver y comprender realmente cosas celestiales. Y veremos esto en capítulos posteriores. Pero piensa en el momento de Daniel en la historia, ¿no? Él está en cautiverio. Su ciudad ha sido destruida. Nabucodonosor había incendiado el gran templo de Yahvé. El país está en ruinas. Y ha visto de cerca el mal de Babilonia. Él sabe que Dios le ha prometido a Israel un rey y un reino. Y anhela la paz de Jerusalén. Pero ¿qué ve él, no? Monstruos arañándose unos a otros, comiendo el polvo, ¿no? Ve imperios subiendo y bajando. Él ve campos de batalla empapados en sangre. Los años pecaminosos se extienden frente de él. ¿Por qué debe pasar todo eso, no? Salmo 89, 46. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? A veces pensamos en la majestad, poder, riqueza, ¿no? De estos imperios. Pero realmente eran malvados, ¿sí? El enorme imperio Medo-Persa fue el resultado de una serie de batallas que provocaron la muerte de aproximadamente 100.000 personas. Eso no incluye víctimas civiles, ¿no? Esa es la muerte de aproximadamente el 5% de la población del mundo. Un porcentaje más alto que la Segunda Guerra Mundial. Imagina el efecto que tendría en la civilización, ¿no? Niños sin padres, viudas sin maridos, ¿no? Pero las batallas de Roma, la bestia pisando fuerte, la bestia terrible con los dientes de hierro, fueron muchos peores. 1.5 millones murieron solo en las guerras púnicas, las guerras contra Cartago. 1 millón en la guerra de las Galias. Las guerras de los romanos contra los judíos matarían a cientos y cientos de miles. Y eso no incluye las injusticias, ¿no? Y las torturas en la vida cotidiana de estos imperios. ¿Hasta cuándo, Señor? No es de extrañar que Daniel estuviera preocupado, ¿no? La carga de un profeta. ¿Qué más vio él? No sé. Millones murieron en la conquista española del Nuevo Mundo. Millones murieron a manos del Tercer Reich de Hitler. Mao en China. Stalin en Rusia. Hoy millones de cristianos enfrentan persecución y miles son martirizados por su fe cada año. ¡Miles! ¿Hasta cuándo, Señor, se me angustió por dentro el espíritu? y sin embargo nos ha dado un vistazo al gran salón del trono. Y no es un tirano codicioso, caprichoso en el trono, ¿no? Es nuestro Dios quien está trayendo justicia. La paz y la justicia vendrán y Jesús reinará. No hay duda. Sabemos cómo terminará esto. El cuerno pequeño puede pronunciar palabras arrogantes, ¿no? Pero será destruido en el resplandor de la venida de Jesús. ¿Cómo necesitamos justicia y paz? ¿Cuánto anhelamos su venida? ¿Estás cansado del ascenso y la caída de gobiernos y ejércitos? El reino eterno se acerca y creyente, tú eres parte de él, ¿sí? En este punto, llegamos a una pregunta práctica, ¿no? Sabemos cómo terminará esto, pero ¿cuándo terminará esto? Hoy hay muchas personas que dicen, las señales se están cumpliendo, ¿no? Mira, guerras, terremotos, plagas. Daniel 7 realmente no responde a esta pregunta, excepto para decirnos que surgirán 10 reyes, ¿no? Y luego un décimo rey que reemplazará a 3 de los 10, y ese rey gobernará durante 3 años y medio, ¿no? Entonces, permítanme compartir brevemente lo que creo sobre esto. Yo creo en lo que comúnmente se llama el rapto o arrebatamiento, unos términos tomados de Primera de Tesalonicenses 4, 16 a 17. Creo que Jesús tomará su iglesia de la tierra antes del ascenso del anticristo. Antes. Y por eso creo que el arrebatamiento es inminente. Inminente. ¿Qué significa eso, no? Significa que podría suceder en cualquier momento. Mateo 25, 13, velen, pues no saben ni el día ni la hora, ¿sí? Velen, y velen no significa que podía ver las señales y calcular cuándo vendrá el Señor para su iglesia, no, no, no. Aquí está el mensaje, no sabes cuándo vendrá, así que prepárate. Estar siempre listo para que cuando venga, te encuentre haciendo tu trabajo, ¿no? Bueno, en su trabajo. Lucas 12, 42, 43. ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. Así que, déjame ser claro, ¿no? No creo que se deba cumplir ninguna señal específica antes de que el Señor venga por su iglesia. Ninguna. Él puede venir en cualquier momento. No lo sabemos. Entonces nos preparamos para el futuro, para nuestros hijos y nietos, ¿no? Planifica para tu futuro trabajo y tu futura educación, ¿no? Y compartimos la palabra de Dios, hacemos discípulos, ¿no? Él viene en cualquier momento. Tal vez esta tarde. ¿Estás listo? De hecho, sea lo que sea que creas sobre el futuro, todavía tenemos el mandato de Cristo. Velen y estén preparados. ¿Sí? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Ya sabes cómo terminará esto? Termina en un mundo de alegría y hoy tenemos esperanza. Ahora tenemos trabajo que hacer. Somos testigos del Rey. Nuestro trabajo es hacer discípulos. A tiempo y fuera de tiempo. En tiempos de agitación política, en tiempos de paz, en tiempos de peligro, en tiempos de seguridad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de salud. Sabemos lo que Daniel no sabía. El nombre de Hijo de Hombre, el Salvador, Jesús. Sabemos que Él es el buen pastor. Conocemos su amor por la cruz. Ahora compartamos su evangelio y su amor con un mundo perdido. Hebreos 12, 28 a 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos. Padre Celestial, confesamos que a menudo tenemos miedo del futuro. No podemos verlo y estamos tentados a preocuparnos por lo que creemos que vemos, ¿no? Pero tú eres el creador del universo, el anciano de días, que tiene el tiempo y el espacio en tus manos. Y aunque la gente todavía se rebelará contra ti, estás trayendo la justicia final. Estás dando el reino a tu Hijo Jesús, el Rey Justo, y en Él también estamos recibiendo un reino inconmovible. Estamos agradecidos, Señor. Y te pedimos que nos use para traer a muchas más personas a tu reino, para la gloria de Jesús. Oro por mis hermanos y hermanas unidos ahora en espíritu, que están en mi corazón. Dale sabiduría y paciencia en los próximos días y semanas para que puedan servirte con confianza en sus familias, con sus amigos, en sus lugares de trabajo. Oramos en el nombre de Jesús.